El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Foro Colegial, 20 años en Radio Universidad. Un placer nuevamente estar con ustedes. Ustedes saben que hay un proyecto de detección de sangre verde fisiológica, pero la sangre verde colegial es mejor. Sobre eso hablaremos en Foro Colegial. Y para ello se encuentran con nosotros los investigadores de este proyecto, el doctor Juan López Garriga, ícono colegial. Saludos, profesor, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas tardes, saludos, Miriam, muy bien, gracias a Dios y muchísimas gracias por estar con vosotros junto al Foro Colegial.
Gracias a usted por estar con nosotros, es un privilegio. También se encuentra con nosotros la doctora Gladys Dicudré. Ella es del Departamento de Ingeniería Eléctrica, ¿cierto, profesora?
Cierto, nosotros estamos de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras desde hace 21 años, sí.
Bienvenida, Foro Colegial. Estamos celebrando, ¿verdad?, esos importantes momentos, ¿verdad?, en nuestra historia colegial, que son importantes. De momento se nos olvidan, pero ya Foro Colegial lleva 20 años, la profesora 21 años, y ni le vamos a preguntar a lo que
se diga cuánto
lleva aquí el colegio, pero yo creo que es más de 30 años, yo creo que es un poquito más, ¿verdad?
Puedo hacer un paréntesis y te puedo decir que fui prepa en el año 1971.
¡Ay!
Yo te voy a hacer otro paréntesis, él fue profesor de mi esposo.
Ay, qué lindo es recordar esto de colegial. Un placer estar con ustedes. ¿Y qué es eso? O sea, nosotros acá los colegiales, ¿verdad? Nos pasa, ya el recinto, ¿verdad?, se inauguró en 1911, o sea que llevamos más de 100 años hablando sobre nuestra sangre verde, ¿verdad?, porque son nuestros colores institucionales. Pero nunca pensamos que iba a ir una investigación relacionada con la sangre verde. Es algo completamente diferente a lo que es el espíritu colegial, pero pues es algo que ocurre biológicamente. ¿De qué se trata, y químicamente, de qué se trata, profesor?
Primero, que yo nunca me imaginé tampoco, cuando empecé a decir sangre verde colegial, que iba a haber una sangre verde humana, ni mucho menos. Así que lo que sucede es que dentro del glóbulo rojo tenemos nuestra hemoglobina, y es roja. Normalmente 100% de nuestra, bueno, no 100%, pero una alta, casi 99% de nuestra hemoglobina es roja, porque enlaza oxígeno y se llama oxihemoglobina. Pero hay gases y situaciones que hacen que nuestra hemoglobina reaccione de una forma distinta y hasta rara. Y esos gases, en el caso particular de esa sangre que llamamos fisiológicamente verde, es la reacción de oxihemoglobina con un gas que genera nuestro cuerpo, puede estar de afuera, que se llama ácido sulfídrico. Ese gas de ácido sulfídrico todo el mundo lo conoce porque se genera a través de los huevos podridos. Ese olor de huevo podrido, pues ese gas es tóxico al ser humano a altas concentraciones. Cuando digo altas concentraciones, para decirte un número, puede ser una parte, de una parte por millón hacia arriba. A una parte por millón uno ya lo empieza a oler. Pero cuando llegas a 50 partes por millón, te empiezas a marear. 100 partes por millón, te mareas más. 500 partes por millón, es muerte instantánea. Eso genera sangre verde, gente que trabaja en minas, gente que trabaja descubriendo petróleo, gente que trabaja en cloacas, gente que trabaja en lugares donde hay vacas, como ven.
O sea,
que generan. Exactamente. Pero nuestro cuerpo se descubrió hace 30 años nada más, que nuestro cuerpo también lo genera. Y reacciona con oxihemoglobina, modificando el centro activo de la hemoglobina humana, y tiene un color verde. Eso también lo genera exceso de drogas legales o ilegales en el cuerpo humano, y esa condición en los hospitales se llama sulfhemoglobinemia. Y sulfhemoglobinemia es análogo a sangre verde. Es de una reacción química, es una modificación de nuestra sangre que hace que disminuya la afinidad por oxígeno 135 veces, por lo tanto tiene que ver con el proceso de respiración, etcétera.
Profesor, ¿cómo ustedes se interesaron en estudiar este tema? Y a los amigos y amigas que nos escuchan, no solo que estudiaron este tema, sino que también se les aprobó una patente sobre ese particular. Pero ¿cuál es el génesis de esta investigación? ¿Cómo surge la curiosidad por este tema en particular?
La curiosidad surge porque por muchos años nosotros hemos trabajado con Lucina pectinata. Lucina pectinata es una almeja que la gente se come en Boquerón y en Cabo Rojo, ¿verdad? La mejita blanca y uno se la come. Entonces, a mí me invitaron a dar un seminario en la Universidad de Albert Einstein College de Nueva York con respecto a ese tema. Y un profesor de esa universidad, después de dar mi charla, que se murió, en paz descanse, me dijo: mira, Juan, ¿por qué tú no estudias sulfhemoglobina? Y yo le dije: ¿y eso qué es? Me dijo: eso es sangre verde. Así que en realidad surge de haber dado un seminario a una universidad y un profesor que me dio la idea de que continuara algo que él había empezado y que no iba a poder seguir continuando más. Eso es la verdadera historia detrás de cómo nace eso.
Y veo que es un proyecto interdisciplinario y tengo muchísima curiosidad cómo la ingeniería eléctrica y computadoras entra en esta investigación científica, doctora Dicudré.
Pues mira, a mí me contacta Juan López, estábamos hablando de posibles colaboraciones. Y cualquier señal que tú vayas a detectar se puede convertir en una señal eléctrica, ¿verdad? Y él tiene una estudiante, se llama Limari Santos, ¿verdad?, que había hecho un estudio utilizando pues hemoglobina, pero sulfhemoglobina, y descubrió que se podía saber, ¿verdad?, o tratar de saber la concentración en una muestra de la sulfhemoglobina por el proceso de fluorescencia. Cualquier proceso de luz, de presión, todo proceso puede ser cambiado a una señal eléctrica, ¿verdad? Cuando él me contacta, yo realmente tengo cero idea de lo que es la sulfhemoglobina. Y nos sentamos a hablar. En ese entonces, cuando él empieza la charla conmigo, yo tengo un estudiante nuevo, muy bueno, que se llama Sadier, y Sadier Cogollo era un estudiante que de primera intención me dice: profe, yo no sé nada de química. Y yo le dije: tú despreocúpate, tú piensas en señales, vamos a procesar una señal. A mí después surge que en ese año, creo más o menos en ese año, un semestre después, el volcán en las Islas Canarias empieza a tener una erupción, donde yo tengo familia, la familia mía es original de allá, y dije: bueno, pues esto es un buen momento para quizá obtener data o avanzar este proceso que sirva de diagnóstico. Uno de los temas muy interesantes que estuvimos discutiendo era que los enlaces que esto forma en el cuerpo, ¿verdad? Tiene varias maneras de ponerse, pero hay uno que es altamente curable, ¿verdad?, que es methemoglobina, que se cura con azul, el tratamiento azul de metileno, y el paciente se va sin cianosis. Sin embargo, esto no sucede en Solfem. El procedimiento cianótico, la cura en ese momento sería una transfusión de sangre, según la literatura. Y pues me interesa más todavía el tema y empezamos a ver cómo podemos conseguir una manera de integrar este proceso de una manera que sea affordable, ¿verdad?, más barata, dentro de las muestras genéricas que se hacen de sangre. Cuando uno va a cualquier sitio a que te hagan una muestra de sangre, poder determinar esto, esto ayudaría muchísimo. Y empezamos así con ese proceso y procesos de luz y cómo procesamos esa luz y cómo detectamos específicamente una onda de luz específica en un lambda específico, un wavelength específico. Y de ahí se dio el proceso con el estudiante que estudió duramente. Al principio le tenía un poquito de miedo, y reuniones con Limar y con Juan López. Y de hecho, y llegamos a ver hasta los instrumentos que ellos estaban utilizando y cómo podíamos utilizar la tecnología moderna, cómo podíamos integrar procesos para hacer una maquinaria o un prototipo un poco más pequeño que diera con esto y que interfiriera la menor cantidad de luz con la menor cantidad de error, pero que pudiera predeterminar la concentración en sangre, en una muestra de Sol-Fem. Dentro de este proceso, tuvimos que Limari preparó unas muestras. Obviamente preparar muestras no siempre es un proceso rápido e inmediato, ¿verdad? Y entonces el estudiante emuló la muestra también, logró hacer un emulador de muestra donde pudimos medir cuál era la respuesta en esa longitud de onda para diferentes concentraciones de muestras que sí se habían corrido, y buscar entonces la matemática que pudiera predecir qué era lo que yo iba a encontrar o lo que íbamos todos a encontrar nosotros en cualquier muestra de cualquier concentración. El enfoque del estudio fue específicamente en sangre humana, desde la parte donde está la norma o la de la no detección. Él empezó con la no detección, con muestras que no tienen nada de Sol-Fem, y a la detección dentro del rango normal humano, del rango donde está elevado con cierta peligrosidad y del lado donde estamos ya entrando en, pues desgraciadamente, en la fatalidad del paciente. Entonces estuvimos jugando un poquito, como yo le digo, con diodos, LEDs, prismas, ciertos enfoques que se le dieron, cierta mucha matemática envuelta, y reuniéndonos, porque como era interdisciplinario, pues yo puedo asumir muchas cosas, pero tenía que hablar con Lismar y tenía que hablar muchísimo con Juan para poder ver que las asunciones que yo estaba tomando estaban dentro del rango de lo que era aceptable.
En ese sentido, lo que ustedes me están narrando aquí, ¿verdad?, a grandes rasgos, ¿cuánto tiempo toma? O sea, esta investigación, desde que el profesor le puso la idea en la mente a López Garriga, se arma un equipo interdisciplinario, se hace la investigación, se llega a un prototipo, se hace una patente. ¿Cuánto tiempo dura todo ese proceso, doctor?
Bueno, al nivel que estamos ahora, desde que empezamos, son 20 años.
Wow.
Hay muchos estudiantes graduados que han obtenido su doctorado en eso. Hay muchos estudiantes subgraduados que han trabajado contribuyendo. O sea, ha habido equipos desde la parte de los cursos de química, de investigación graduada, de investigación subgraduada, que se han transformado trabajando en esos campos de H2S en el cuerpo humano.
Y entonces, profesor, ¿cómo la idea, para propósito de los amigos y amigas que nos escuchan, sabemos que estas investigaciones conllevan mucho tiempo, ya no nos acaba de certificar, pero cómo la idea pasa a patente, que yo sé que también es un proceso bastante técnico y me parece que es un proceso también largo?
Sí, actualmente en el mercado, por ejemplo, hay compañías como Bayer y Radiometer, que son los que hacen sistemas de análisis de sangre. Cuando vamos a que nos saquen la sangre y nos analicen el oxígeno, la oxihemoglobina que tenemos, la methemoglobina que tenemos, y eso, nos sacan sangre y lo inyectan a una máquina. ¿Verdad? La idea, junto con Gladys, es que a esas máquinas se le incorpore la detección de sulfhemoglobina. Porque entonces daría la oportunidad a los médicos de ver cómo variaciones en drogas legales que uno toma afectan la variabilidad de sulfhemoglobina humana y afectan la variabilidad del oxígeno que esa hemoglobina transporta, ya que cuando se forma sulfhemoglobina, la afinidad de oxígeno, de transporte de oxígeno, se pierde 135 veces. Así que la idea de la patente es cómo podemos mejorar el sistema para presentárselo ya sea a Radiomitar o a Bayer, que son compañías multinacionales, internacionales, para que lo incorporen sus sistemas.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo dura eso de poder lograr una patente? ¿Cómo es ese proceso a grandes rasgos, profesor?
Pues mira, realmente fue más fácil de lo que yo me imaginé. El recinto está muy bien organizado en ese sentido, en conjunto con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología.
Sí.
La Ciencia y Tecnología y el recinto sometimos los documentos. Habíamos publicado un artículo ya, había una tesis doctoral, había otra tesis de maestría, y sometimos y tomó un año. Fue rápido, sí. Esos procesos han cambiado y actualmente ya son muy eficientes.
Uh-huh. Y ustedes, profesora, ¿tienen un prototipo ya? O sea, ¿la patente requiere que ya ustedes tengan un prototipo de esta, ¿verdad?, de este aparato que se quiere añadir a otros aparatos que miden?
El prototipo original que se genera bajo la tesis de Xavier, sí está en el departamento de nosotros. Ese prototipo es el prototipo con piezas discretas que básicamente ratifica que el funcionamiento de la parte matemática o abstracta que se hizo, pues lo corrobora, ¿verdad?, que se puede hacer y que funciona. En el prototipo original habían cuatro detecciones, como te mencioné ahorita. En ese prototipo, pues, caía del rango de no detectable, detectable pero dentro del rango normal, peligrosidad y fatalidad. Pero sabemos que se puede hacer con mucha más precisión debido a las medidas y a la matemática que se hace, y esto podría llevar, por ejemplo, a hacer un tipo de circuito que tenemos estudiantes trabajando ahora mismo con él, que logre no solo detección, sino mucho más rango y logre memoria, tal que la persona, vamos a decir, se mide, ¿verdad? Esa es una de las cosas de la funcionalidad que puede tener. Se mide, dentro de un año estuvo expuesta, estuvo un medicamento, ¿verdad?, que lo genera. Tú lo puedes volver a medir y tener una comparación diagnóstica, ¿verdad?, que hay un aumento en ese nivel. También puede llevar a mejorar el tratamiento. So, sí existe el prototipo. Ahora mismo el prototipo es un poco grande porque es del tamaño de un board, ¿verdad? Y estamos tratando de minimizar usando integración, ¿verdad? Y viendo cómo el interés y la mejoría obviamente la mejoría que hay en las diferentes tecnologías que bregan con luz, nos ayudan también a diseñar un mejor prototipo, más efectivo, más exacto y más de interés de las compañías.
Esto, después que se establece la patente, y este lo que me dice profesora, este perfeccionar el prototipo, ¿qué uh-huh. pasa y qué ustedes tienen en perspectiva con relación a esta investigación? O sea, ¿qué sería lo siguiente, digamos, a corto plazo, en los próximos 6 meses o en el próximo año?
Yo creo que hay dos aspectos. Uno es el aspecto del desarrollo del prototipo y el otro es el aspecto científico que todavía no se conoce bien. Por ejemplo, hemoglobina humana es un tetrámero. Un tetrámero quiere decir que son cuatro unidades que trabajan para llevar el oxígeno. La primera unidad, y son cooperativos, la primera unidad enlaza oxígeno, la segunda lo enlaza más rápido, la tercera más rápido, la cuarta más rápido, y esa hemoglobina te lleva el oxígeno a la célula y lo suelta allí. Pues cuando se forma sulf, científicamente aún no se sabe si se forma 1, 2, 3 o 4. Se sabe que cuando un paciente llega no tiene los cuatro, pero no se sabe cómo eso evoluciona. Ese es un problema científico, como uno le diría, química estructural o biología estructural, de la estructura química. Esa es la misión que tenemos ahora de resolver, y para eso pues estamos trabajando ya en colaboración con el ciclotrón de Stanford para hacer rayos X, cristalización y cristalografía, también con la Universidad de Buffalo y también con el Albert Einstein College para llevar a cabo CryoM. CryoM es una tecnología que te permite retratar moléculas ya básicamente hoy en día. Y eso es más o menos para el próximo 6 meses o un año.
Esta serie de pasos, ¿verdad?, en una investigación que puede tomar décadas, profesores, ¿esto ustedes han recibido el apoyo de alguna agencia o eso pues es parte de las investigaciones que se hacen día a día? ¿Han recibido alguna subvención para llevar esta investigación a este nivel de patente?
Bueno, a través de los 20 años, sí, hemos recibido fondos externos, fondos locales, tiempo de estudiantes, de todo un poco, okay. De todo un poco. Uh-huh. Tiempo nuestro.
Sí. Y lo que valida la importancia de la investigación y de la investigación interdisciplinaria, como decía la profesora. Al principio yo no sabía nada de esos términos, y al escucharla yo, ahora ella hablando sobre estos términos, es experta en todo lo que tiene que ver con estos términos médicos. Así que esto de que las disciplinas se conversen es importante para trascender en proyectos tan importantes como esto, que podía ser algo trascendental en el mundo médico.
Pues te estábamos precisamente ayer discutiendo que tenemos procesos donde los pacientes dejan de oxigenar de una manera después de una enfermedad, ¿verdad? Y quizá el estudio, hay muchos estudios que se pueden hacer con esto. Esto podría ser diagnóstico no solo para el tratamiento de hemoglobinemia, sino para ver diferentes procesos de por qué después de ciertas enfermedades los pacientes no oxigenan enteramente bien, aún teniendo una capacidad pulmonar muy buena, ¿verdad? Porque hay cosas que no se han hecho. Podríamos ver el deterioro del ser humano a través del año, de los años, cómo quizá va aumentando estos enlaces y cómo eso o degrada o mejora, ¿verdad? Porque podemos ver de diferentes términos ciertos procesos dentro del cuerpo humano. Te diría que para, en el caso de la ingeniería, para esta investigación, obviamente, altamente la parte matemática y la parte del procesamiento de la luz, conversión de luz a electricidad y eso, no solo se estuvo leyendo porque teníamos que conocer, ¿verdad?, que era lo que estábamos estudiando, y en eso Juan nos ayudó muchísimo, pero también estuvimos leyendo mucho acerca de la física del proceso, en las conversiones en radiación, en cómo podíamos evitar contaminación de otra radiación, ¿verdad?, de la misma radiación, porque en este proceso la muestra tiene que ser irradiada para que emita luz, ¿verdad? Pero si tú estás detectando luz en una onda, debes evitar que la detección de luz se dé por la onda incidente. Y en ese entonces, pues, leímos muchísimo, escogimos ángulos de 90 grados. Gracias a Dios había muestras con qué jugar y había muestras con qué emular, y logramos hacer ese proceso, pero también necesitamos, por ejemplo, ayuda de física, de matemática, de diferentes procesos estadísticos, donde yo creo que no solo presenta la rama de expandir la rama de la ciencia, pero por ejemplo en materiales se pueden hacer estudios de materiales que mejoren la capacidad específica de detección, porque yo altamente creo que esto que encontramos puede ser un proceso que se pueda emular con diferentes muestras que tienen contaminaciones diferentes y poder determinar con mayor exactitud la concentración de esto en muestras, más allá de la absorción, que es un tema que se usa mucho para descubrir qué hay una muestra, saber la cantidad, creo que serviría para otros procesos igual.
Yo les deseo mucho éxito, ha estado fascinante este tema en la tarde de hoy y sé que vamos a escuchar más sobre este tema, así que tan pronto trasciendan en otro paso, pues nos dejan saber porque las ondas radiales de Foro Colegial están disponibles para dar a conocer, ¿verdad?, todos estos adelantos tecnológicos, biomédicos, en los que la universidad pues tiene también un rol bien importante en estos esfuerzos interdisciplinarios. Así que les agradezco que hayan estado conmigo en esta tarde de hoy. Lamentablemente no tengo tiempo para más, así que gracias por estar con nosotros.
Gracias, Mario. Buenas tardes.
Gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Adiós, gracias.
Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /PrensaRoom. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.